Nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día de lunes a viernes en diferentes horarios. Así que buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y también salimos para Cuba de forma especial de martes a sábado por la madrugada y también durante el fin de semana. Así que, como siempre, mucha información deportiva para Cubita la Bella y, por qué no, siempre con un representante de la isla, un deportista exitoso. Y hoy no es la excepción. Mis amigos, como cada día me acompaña Bertica Raval, nuestra productora, Efraín García, cubano, francés, estadounidense, el ingeniero de sonido. Y bueno, vamos a conversar hoy con un gran prospecto del boxeo de la mayor isla de las Antillas. Pero antes, recuerden nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Así que Bertica y Efraín, ya nos vamos con nuestro invitado.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, indudablemente que uno de los grandes prospectos del boxeo cubano en los últimos 2 años aquí en Estados Unidos y también en México es el camagüeyano Ariel Pérez de la Torre. Y aunque en Cuba, por su juventud, no tuvo una larga trayectoria como otros que han tenido la carrera boxística hasta los 30, 30 y pico años, como es el caso de Félix Sabón, Teófilo Stevenson, Emilio Correa, Jorgito Hernández y otros, bueno, se fue muy joven de Cuba Ariel Pérez de la Torre. Pero eso no quiere decir de que en Cuba no se enfrentó con grandes peleadores. Y estamos hablando de Gerandy Marrero, de Yosiel Despain, de Abdiel Tamayo. También se enfrentó a nivel internacional con Bajek Badalian, con Ansor Dexiev y Özbek Yuraev, entre otros. Y bueno, en Cuba cruzó guantes con una buena cifra de boxeadores. Y aquí en Estados Unidos, desde que debutó en Ciudad de Guatemala en el año 2019, exactamente el 27 de julio, con victoria por nocaut en el segundo round ante Mario González Cisneros, hasta su última pelea el 28 de enero del 2022 aquí en el sur de la Florida. Esa victoria ante Drew Correll, bueno, se ha hecho sentir el cubano de allá de Camagüey, Ariel Pérez de la Torre. Él viene con esa combinación de la escuela cubana de boxeo, estilista, rápido de piernas y manos, técnico que entra y sale, pelea a las tres distancias, pero sobre todo eso está ligado a la escuela mexicana. Agresividad, combatividad, fogosidad. Esos son atributos que realmente le sobran a este prospecto de Camagüey, Ariel Pérez de la Torre. Invicto actualmente en 7 combates profesionales, de los cuales ha ganado ya 5 por la vía rápida. Y este 7 de mayo, aquí en el sur de la Florida, en el Hialeah Park Racing Casino, se estará enfrentando contra Lucas Rafael Báez. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido aquí a Deportes con los Grandes, Ariel Pérez de la Torre.
Hola, hola, muchas gracias por la invitación y estamos aquí con ustedes para hablar sobre la pelea mía el 7 de mayo en el Hialeah Park.
Gracias por tu amabilidad, porque yo sé que, bueno, nosotros radicamos básicamente en la Florida, también Washington D.C., pero es el mismo horario en la costa este de Estados Unidos. Las Vegas, allá en la parte oeste, hay diferencia de 3 horas con respecto a la costa este de Estados Unidos y también con respecto a Camagüey, tu tierra, ¿no? O sea, cuando 9 de la mañana en Las Vegas, estado norteamericano de Nevada, son las 12 en punto en Camagüey y en toda Cubita la Bella. Sí que estás levantado un poco temprano y estás viajando ya para este combate de este sábado en el sur de la Florida. Bueno, primeramente quería conocer, después que lograste victoria el 28 de enero aquí en el sur de la Florida, ante Drew Correll, regresaste a Las Vegas, descansaste, me imagino, tú descansas poco, Ariel, 4 o 5 días y te reincorporaste al campo de entrenamiento con tu entrenador, ese gran experimentado que responde al nombre de, bueno, de uno de los grandes, ¿no?, de Salas Boxing, un hombre que formó a leyendas en el boxeo cubano, también en el continente asiático, sobre todo en Tailandia y en los últimos años, no solamente a cubanos aquí en Estados Unidos, sino boxeadores de diferentes partes del mundo. ¿Cómo te ha ido con Ismael Salas, ese gran guantanamero, ahí en su gimnasio en Las Vegas, en Nevada?
Bueno, para serte sincero, con Ismael Salas me ha ido muy bien, porque el maestro es una cátedra de boxeo, ¿sabes? Ha aumentado mucho mis recursos técnicos y estoy bien contento de aprender el día a día con él.
Sí. ¿Notas diferencia con respecto, por ejemplo, la preparación que realiza con Ismael Salas, todo un profesional desde Cuba, ¿no? Con respecto a los entrenadores que estuviste en Cuba, aunque hay que señalar de que en Cuba la inmensa mayoría de los entrenadores pasan primero por el Fajardo, ¿no? La Escuela Provincial de Iniciación, ¿no? Se graduó en el Fajardo de profesor y después, bueno, muchos de ellos van a lo que es la Mariposa. Ahí estudiamos a la Mariposa ya, en el caso mío, hace muchos años, ¿no? En el Instituto Superior de Cultura Física, ¿no?
Sí.
Pero la inmensa mayoría pasamos por ahí, por el Fajardo, por la denominada Mariposa. O sea que estamos hablando que son gentes bien preparadas, personas que estudiaron, que tuvieron la oportunidad de conocer mucho del boxeo amateur, pero no así del boxeo profesional. Y en el caso de Ismael Salas, combina esa experiencia, el boxeo cubano, la Escuela Cubana del Boxeo, la parte educativa, y ahora formada primero en Tailandia a nivel profesional y en los últimos años aquí en Estados Unidos. O sea que vemos un complemento a Salas entre Cuba, Asia y Estados Unidos, ¿no es así, Ariel?
Así mismo, como usted dice, en Cuba hay buenos entrenadores, ¿sabes? Pero no es lo mismo el boxeo amateur que el boxeo profesional. Y el profesor Ismael Salas tiene salida del boxeo amateur con el profesional. Y ha trabajado con grandes campeones y tiene grandes conocimientos, ¿sabes? Es un estratega exquisito el maestro Ismael Salas, donde le ha aportado mucho a mi carrera, como te dije la vez anterior. Y pienso que sí, que cada vez se va, en cada pelea se va a ver mi mejoría y cada pelea va a ser mucho mejor.
Sí, a la vez, trabajar con Salas realmente no es nada fácil, porque el profesor Salas, ahí en Las Vegas, en su gimnasio privado, bueno, reúne un grupo grandísimo de púgiles cubanos, y no solamente cubanos, también tiene boxeadores de otros países, especialmente de México, ¿no?, que hablan con Salas para ver si puede entrenar junto a él. Lo que quiere decir que es un entrenador que básicamente está ocupado prácticamente muchas horas durante el día y casi
trabaja mucho
los fines de semana. Aparte de los viajes, porque bueno, cuando le toca ir con un campeón a otro país, tiene que dejar parte de su equipo ahí trabajando, continuando, ¿no?, con esa preparación con el resto de los boxeadores. En
sí,
el caso tuyo también pasa lo mismo, ¿no?
El profesor, hay muchos boxeadores en el gimnasio, ¿sabes?, de alta calidad, que eso es muy bueno, porque a veces también, no tanto trabajar con él, como también mirar a los campeones como Lara, Uba, etcétera, varios campeones que hay, también al mirarlo, ¿sabes?, como que te instruye también un poco más.
Sí.
Y el profesor así, muy trabajador, ¿sabes? Desde las 8 de la mañana, ahora aquí de Las Vegas, hasta las 4 o 4 y media de la tarde, está en el gym. Algo que es de admirar, ¿sabes?
Sí.
El profe trabaja mucho.
Bueno, tocaste un tema muy interesante. El guantanamero Erislandi Lara, de ahí es de Guantánamo Ismael Salas, y el santiaguero Sergio Guantánamo, Jordan Isugas, el hombre que retiró literalmente a la leyenda filipina Manny Pacquiao, quien pudiera convertirse en el próximo presidente de Filipinas. Y bueno, esa gran pelea contra Spence Jr. en Las Vegas recientemente. De ahí, de ese dúo que mencioné, Ugas y Lara, en el caso tuyo, de Ariel, una figura joven, un prospecto, un peleador que va a tener una gran trayectoria aquí en Estados Unidos y a nivel global, me imagino que para ti significa mucho desde el punto de vista de aprender mucho de sus conocimientos, de sus consejos, de lo que hablen contigo, ¿no?
Sí, claro, claro. Nunca está de más escuchar los consejos de esos grandes campeones, ¿sabes? Y es un gran placer compartir gimnasio con ellos, donde tú lo vas mirando y es como una inspiración, ¿sabes?
Sí.
Como decir, ahí es donde quiero llegar yo, ahí es donde está la meta. Y si se puede, si ellos lo lograron, yo también lo puedo lograr.
Y lo pudo Erislandi Lara en aquella pelea contra el Canelo Álvarez hace varios años. Me imagino que ya tuviste la pelea, está en internet, por sí, diferentes lugares. Yo la vi en vivo, después la he visto como 3 o 4 veces y no me canso de repetir. Yo vi ganar a Lara mínimo 1 punto, máximo 3, pero vi a Lara ganar contra el Canelo. Incluso el Canelo, cuando le dieron la victoria, decisión dividida, un poco que se sorprendió. Y bueno, todo el mundo esperó que Lara ganara por diferencia de 3 puntos. Llegó al onceno por diferencia de 3 puntos, según Showtime Boxing, ¿no?, que transmitió a través de pay-per-view para ver ese cartel donde combatieron en la estelar Arislandi Lara y el Canelo Álvarez. Todo el mundo vio ganar a Arislandi Lara. O sea que no tuvo suerte con Paul Williams. Y tú sabes que Lara, cuando se enfrentó con Paul Williams en Atlantic City, lo despojaron. Y los 3 jueces que trabajaron en esa pelea, bueno, fueron suspendidos casi de por vida, ¿no?, por la Comisión Atlética del Estado de New Jersey. Pero son cosas que pasan en el boxeo. Y en el caso tuyo, que eres boxeador amateur y ahora profesional en Cuba, es triste que tú logres una victoria, que estés seguro que ganaste, que todo el mundo esté sonriente contigo, y que cuando venga la decisión, a tu rival, a tu oponente, le levanten la mano, incluso el público tuyo te aplauda, siga apoyándote, y el público de tu rival, en este caso ahí habían mexicanos, yo diría que el 80% eran mexicanos, cuando le dieron la victoria al Canelo, todo el mundo se quedó tranquilito, lo que quiere decir de que el Canelo perdió contra Lara. ¿Lara nunca te habló de ese combate?
Así mismo. No, nunca he tenido la oportunidad de hablar con Lara de ese combate, ¿sabes? Nunca hemos tocado ese tema, pero sí, Lara lo hizo muy bien, ¿sabes? Técnicamente fue superior a Canelo, lo que a veces, ¿sabes? Para ganarle un campeón hay que ganarle mucho más claro de lo que le ganó él. Yo pienso que si Lara se hubiera intercambiado un poco más, sin duda él hubiera ganado al Canelo.
Sí, no, incluso yo he conversado con muchos especialistas y me han dicho así: señores, ver perder a el Canelo Álvarez en Las Vegas tiene que perder por la vía rápida o ampliamente, que durante los 12 rounds le apliquen varios conteos de protección, lo penalicen, así sí perdería. De lo contrario, señores, esa es la realidad, el Canelo va a salir ganando en Las Vegas, y atrae mucho público y bueno, muy mediático.
Como dice, Canelo es la cara del boxeador, sí, el socio, y no pienso que por una pelea así vaya a perder el Canelo. Donde hay que, aquí en Las Vegas, el Canelo hay que arrancarle la cabeza para poderle ganar.
Es cierto, eso fue lo que mencioné. Bueno, Lucas Rafael Báez es un peleador que tiene 37 victorias, ha ganado 20 por la vía rápida, 21 derrotas, 5 empates. Estamos hablando que tiene casi 60 combates profesionales. Es un argentino de la división Super Gallo, es de Córdoba en Argentina, vive en Catamarca ahí en Argentina, y bueno, una larga trayectoria en el boxeo profesional. ¿Has tenido alguna referencia a este argentino que va a combatir este sábado? Porque estamos seguros que vas a lograr victoria, Ariel, pero enfrentarse con un peleador con casi 60 victorias quiere decir que trae realmente mucha, pero que mucha experiencia. Tal como la trajo Drew Correll, el norteamericano, que tenía 10 victorias y una derrota. Pero este muchacho es más veterano, conoce más del boxeo profesional. Así que deberás cuidarte mucho contra Baez, ¿no es así, el argentino?
Sin duda alguna, ¿sabes? Rafael Baez tiene muchas peleas profesionales donde hay que ser un poco más inteligente. Pero primero yo pienso salir con mi victoria en alto porque he trabajado para eso. Desde el primer asalto voy a salir a buscar mi victoria y sí pienso llevarme la victoria por un knockout.
Sí. Bueno, desde que comenzó la pandemia en marzo del año 2020, básicamente aquí en nuestro continente americano y especialmente en Estados Unidos, tu rival de este fin de semana ha realizado un total de 4 peleas con balance de 2 victorias y la misma cifra de derrotas. Logró éxito ante Miguel Ángel Salazar. Esto fue, bueno, todas las peleas en Argentina, las 3 primeras que voy a mencionar. Contra Ernesto Sebastián perdió una decisión en 10 rounds y le ganó en su penúltimo combate un knockout en el 4º round a Matías Manuel Iriarte. Esto fue en julio del pasado año. Esto fue en San Martín, allá en Salta, Argentina. Y en su último combate con Jorge Jesús Romero, bueno, perdió aquí knockout técnico en el 5º round de Jesús Romero, un peleador agresivo también. Mucha técnica tiene el habanero Jorge Jesús Romero, el guanabacoense, que ahora tiene 22 victorias sin derrota y un empate. Lo que quiere decir que ya lo viste combatir contra Romerito, ¿no?
Sí, ese mismo día que yo peleé el 28 de enero, ellos fueron a pelear con Estelar. Y sí, tuve, sí lo vi en un par de ocasiones entre asaltos y creo que Lucas no tenga recursos para ganarme, ¿sabes? Es
Claro,
un guerrero,
sí, muy guapo.
no me confío, no me confío de nadie ni subestimo ningún rival, pues a eso me preparo. Yo me preparé para pelear un campeonato mundial, ¿sabes?
Sí.
Y vamos por él porque es el siguiente paso de mi carrera y vamos bien preparados, solo vamos a ir a hacer el trabajo.
Sí. Eres de una tierra que ha aportado grandes campeones mundiales. Incluso Kid Gavilán, ahí de tu zona de Camagüey, bueno, el Bolo Punch, campeón mundial en los años 50. Uno de los grandes, no solamente de Cuba, Kid Gavilán, sino a nivel continental y a nivel mundial en su época, ¿no? Que en paz descanse Kid Gavilán. Pero ahí, en los últimos años, surgieron grandes boxeadores, que en paz descanse también Adolfo Horta, como decía Rolando Crespo, también murió el hombre del boxeo total. Carlos García, aunque tuvo una carrera un poco corta, fue campeón mundial en Múnich, Alemania, en 1982. La carrera de Carlos García fue
Sí, muy
realmente
bueno.
corta, duró 4 o 5 años dentro del equipo nacional, pero también de esa zona, aunque nació en lo que era la provincia de Oriente, pero pertenece a Camagüey, Bernardo Comas, Luis Valier, los hermanos Valier, y un grupo grandísimo de Macuto Martínez, un grupo grandísimo de Puiles Camagüeyanos. Viene una
Sí,
escuela.
yo tuve el placer de saber que me entrenara Bernardo Coma, Carlos García, Jorge Gutiérrez, también fue
El
entrenador
Guajiro
mío.
Gutiérrez, campeón olímpico, sí.
Sí, también fue entrenador mío. Y de esa persona aprendí mucho, ¿sabes? Aprendí mucho, donde me aportaron mucho en mi carrera. Pero Camagüey es una tierra de grandes campeones,
De
¿sabes?
la Cruz, que es bicampeón olímpico.
También.
Sí, y yo, Elvis Hernández, sí.
Sí. Ahí, y ahora Camagüey en los amateurs lleva varios años siendo campeones nacionales.
No, ganó recientemente el torneo por equipo. Ahora, ¿cómo sabes combinar la escuela cubana de boxeo con esa escuela agresiva, combativa, que no pide ni de tregua mexicana? ¿Eso viene en ti desde Cuba o lo aprendiste acá en el boxeo profesional, sobre todo esa escuela mexicana de boxeo, que son pesos pequeños, van desde el peso mosca quizás hasta el peso súper ligero? Bueno, el Canelo y el Zurdo Ramírez son excepciones, ¿no? Y Ruiz, de origen mexicano. Pero el resto son pesos pequeños los mexicanos. Todos muestran agresividad, combatividad, asimilación. No piden ni dan tregua. Siempre están adelante, tirando golpes todo el tiempo, los rounds que duren la pelea. ¿Cómo sabes combinar esos estilos, la escuela cubana y la escuela mexicana?
Bueno, ese tipo de guerrero siempre, que empecé el boxeo, siempre fui un peleador que iba a luchar, ¿sabes? Que iba adelante y que le gustaba el intercambio de golpes, siempre desde bien pequeño. Pero ya al llegar a México fue algo como que perfeccioné un poco más, ¿sabes? El boxeo ese mexicano, porque al hacer sparring con varios campeones ahí en México y fue algo que me fue ayudando más, como trabajar más al cuerpo. Aprendí mucho a trabajar más al cuerpo en México. Y ahora con la ayuda del maestro Sala, he ido perfeccionando un poco más mi defensa, más los golpes al cuerpo. Y pienso que sin duda alguna me estoy convirtiendo cada día en un mejor peleador.
Aunque tú eres un peso pequeño, ¿no? Básicamente en tu división muchos peleadores exhiben constantemente, de acuerdo a la preparación que tenga y los rounds, ¿no? Mucha rapidez, piernas y manos, entrar y salir, ¿no? Eso es de la escuela cubana de boxeo. Pero en el caso tuyo te veo muy asentado, coordinando bien los golpes. Y eso lo has aprendido con Salas, ¿no? Ahora, háblame de tu preparación las últimas 3 o 4 semanas en Las Vegas para este combate contra este peleador argentino, ¿no? Lucas Rafael Báez.
Bueno, en realidad mi preparación ha sido exquisita, ¿sabes? Tengo un equipo de trabajo bien bueno, mi preparado físico, hemos trabajado bien duro en el peso, que ya solo me quedan 2 libras por bajar, que es algo fundamental.
¿Cuántas libras estás pesando ahora?
Ahora estoy pesando 126 libras, pero vamos a pelear en 24.
Claro, sí.
Y es algo fundamental, ¿sabes? Porque la hidratación es muy importante en el boxeo profesional. Y la preparación ha sido exquisita. Me siento muy bien, como te dije, no subestimo a ningún rival y vamos por el nocao. Eso es lo que tengo en mente. Vamos por el nocaut de que suena la campana, porque estamos preparados. Me preparé como para pelear 12 asaltos con el campeón mundial.
Muy importante los sparring libres. ¿Cómo te fue?
Oh, muy bien, muy bien. Tuve buenos sparring. Y es lo que te digo. Tengo confianza en mí y en mi preparación. No pienso que haya ningún tipo de contratiempo.
Sí, sí. La pegada viene sola. El golpe.
El golpe sale solo.
Sí. No lo has perfeccionado, sino que viene en ti.
Sí, sí, sí lo he perfeccionado. No, hemos trabajado en base a todo, ¿sabes? Pero yo soy un peleador fuerte y siempre vamos a buscar el nocao, porque el nocao es lo que le gusta a la persona. Es como decir el jonrón en la pelota, ¿sabes?
Claro. Bueno, por tu constitución física, me imagino que va a estar un tiempo, ¿no? 124, quizás después saltar a 126, y máximo el peso superpluma, que serían 130 libras, ¿no es así?
Sí, no, yo peleo en 122, pero esta pelea va a ser en 124.
Sí.
Pienso mantenerme en 122 un par de años más, y de ahí subir a 26 y a 130, como bien usted dice.
Sí, ya hasta 130 por tu estatura está muy bien, Ariel.
Sí.
¿Qué significa para ti? Bueno, en la cartelera del 28 de enero aquí en el Hialeah Park Racing Casino vimos la presencia de 7 cubanos. Ahora están confirmados por parte de Leo Margules, que es la compañía promotora Warrior Boxing, y Melvin Rivas, que es el matchmaker. Hasta ahora hay 9 confirmados, con la excepción de Carlos Fromentan Romero, que es un peso crucero. La Comisión Atlética, ¿no?, del Estado de la Florida aún no aprobó esta pelea, pero el resto sí. 9 en total. Y a tu lado, bueno, todos se van a apoyar, pero especialmente un gran camagüeyano que fue campeón mundial juvenil, Monarca, en los Juegos Olímpicos de las Juventudes. Esto fue en el 2010. Y bueno, después, aparte de que estuvo en la Expa Nacional, formó parte de la preselección nacional Olbein Quesada en Guajay durante mucho tiempo. Lenier Peró, ¿qué me dices de Peró? No, porque su hermano también estuvo en el equipo nacional, súper pesado, peso crucero, pero ya se alejó del boxeo del equipo nacional. ¿Qué te parece Lenier Peró?
Bueno, te cuento que a Lenier Peró yo lo conozco de que somos niños, porque somos vecinos.
Oh, no sabía eso. ¿De dónde tú eres, de La Vigía?
No, de Fran Quirós, vivimos en Fran Quirós los dos.
Fran Quirós.
Y Fran Quirós es un barrio de campeones, ¿sabes? Fran Quirós ahí vive Toledo.
Yasniel Toledo, ¿no? Yasniel Toledo.
Sí, muchos hay campeones en ese barrio. Nada más ese barrio, iba a Playa Girón y podía coger el primer lugar.
Sí. Y, bueno, aparte de Yasniel Toledo, que fue uno de los grandes en Cuba, ¿no?, hace mucho tiempo, en 51, 54 kilogramos. Sabes que el boxeo ha cambiado de divisiones últimamente, y a las Olimpiadas ahora van 7 divisiones en el boxeo olímpico de Francia, ¿no?, en el 2024. Aparte de Toledo, Ariel y los hermanos Pedro, ¿qué otros boxeadores han surgido ahí en el barrio tuyo?
También Julio, pero Julio vive, como decir, al cruzar la carretera.
Julio César La Cruz.
Sí, es un barrio bien, ¿sabes? Bien,
bien populoso con el boxeo.
Sí, y es un barrio bien caliente, ahí hay que bajarse obligado, como dice el cubano.
Ahí tienes que ser boxeador, ¿eh? Si no, pasan por encima de ti.
Así mismo. Sí. No, a Peró yo lo conozco de bien chiquito y conozco excelente su trayectoria, y espero que el día 7 de mayo salga con la victoria.
Sí.
Salga con la victoria y con un gran nocao como el espero igual.
Sí, sí, va contra Héctor Pérez. ¿Qué significa para ti estar en este cartel de nuevo con un grupo grandísimo de cubanos, pero ahora 9? Lo que quiere decir que será Cuba contra el resto del mundo en boxeo profesional, ¿no es así, Ariel?
Sí, es como dicen, una noche cubana, ¿sabes? Y espero que todos mis paisanos salgan con la mano en alto, primero Dios.
Sí.
Y es bien emocionante. Ahí yo no estoy luchando contra Rafael Vaina más, estoy luchando contra todo, porque yo quisiera hacer la pelea de la noche, ¿sabes? Que la gente se vaya para su casa recordando, wow, qué bien lo hizo Ariel. Eso es un poco más allá, ¿sabes? De mi visión. Ese día 7 de mayo.
Okay. Muchas gracias. Brevemente, un saludo de Ariel Pérez de la Torre, a la afición en Camagüey, por supuesto, a toda Cubita la Bella, ¿no?
Claro, claro. Quisiera mandarle un saludo a todos los que están en sintonía, a todos los oyentes. Y nada, que esperen mi victoria el 7 de mayo y muchos saludos para la gente de Cuba y muchas bendiciones.
Gracias. Muchas gracias, muy amable. Un millón de gracias por estar con nosotros aquí en Deportes con los Grandes. Lo mejor gracias. Del mundo y esperamos una victoria tuya y de los otros 8 cubanos aquí en el sur de la Florida. Gracias. Bueno, Martica Raval, nuestra productora, Efraín García, el ingeniero de sonido. Hoy un día estelar, conversando con uno de los grandes prospectos del boxeo cubano, el camagüeyano Ariel Pérez de la Torre, aquí en Deportes con los Grandes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan, por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida.